Muy buenos días, tengan todos y feliz lunes, comienzo de semana. Les habla este servidor, su servidor Esteban Rivera, en este su programa El Doctor del Motor, que se transmite a través de Radio Grito Voz, 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, Red 93.7 FM y ahora nuestra nueva casa, Radio Casa Pueblo en Adjuntas, 1020 AM. También les recuerdo que nos puedes ver a través de www.radiogrito.com, redes sociales tales como Facebook, YouTube, Instagram, X, app Radio Grito y Tuning Radio, Radio Garden, Spotify y Apple Podcast. Nuevamente les saludo, feliz lunes, comienzo de semana. Les saluda a este servidor Esteban Rivera en este tu programa El Doctor del Motor. Esta semana, este lunes, vamos a tener una dinámica un poco diferente. Estuve chequeando acá en las redes y encontré algunas preguntas que nuestros radio oyentes y los que nos ven a través de las redes sociales me han hecho algunas preguntas. Las copié y las tengo aquí para discutir algunas de otras para el beneficio de los que tienen, pues, estas preguntas, que tienen esas dudas, que quizás si le puedo ayudar en algo, pues esa es mi intención y mi misión en este programa. Así que voy a empezar con la primera pregunta, que viene de un joven que se llama Yadiel. Ese es el nombre que puso aquí, Yadiel. Y me comenta Yadiel que tiene una Ford Escape del 2010, motor 6 cilindros, 3.5 litros. Me estaba comentando en su, ¿verdad?, en su comentario que hizo aquí en este mensaje, que la guagua lo dejó a pie y que no le quería prender, y dice él que sonaba como si tuviera la batería agotada, descargada. Entonces, él le sacó la batería, la llevó a chequear, y donde la llevó a chequear le dijeron que su batería estaba dañada, que ya no servía, que había que reemplazarla porque ya tenía algo de tiempo, tenía algunos años de uso a la batería y no aguantaba la carga, ya no servía. Entonces, él me comenta que él le compró una batería nueva, él mismo fue y se la instaló. Dice que cuando él conectó el cable negativo, que era ya había conectado el positivo y había conectado, después conectó el negativo, que esa sería la manera correcta de instalarla. Primero conecte el positivo y luego el negativo. Es al inverso de como cuando la remueves, cuando la instalas, pues al inverso, ¿verdad? Entonces él notó que cuando él ponía el cable negativo a la batería, sentía un chispazo en la batería y él dijo, pues quizá no es nada, déjame ver, pero como él no es mecánico, pues la dejó puesta y no pasaron segundos cuando él notó que un humo y una peste a quemado salía, y según él cuenta aquí, que sale del área donde está el alternador, y él lo visualizó y dice, vi el humo que salía como del alternador y rápidamente desconecté la batería pensando que podía quemarse el auto, y bueno, efectivamente sí, era la mejor movida, era desconectar la batería rápidamente para evitar que si había algún, que hay un corte, no siga proliferando y que logre, llegue a quemarse el vehículo. En esa parte lo felicito porque para no ser mecánico, pues hizo esa parte muy bien, su ejecución, pero me cuenta que entonces él mismo, buscando en redes sociales, vio unos tutoriales de cómo remover el alternador de la guagua. Le comento y le digo a Yadiel, es un motor 3.5, sé que hay que remover muchísimas cosas para poder alcanzar y remover ese alternador de ese motor. Es bien escondido, hay que sacar los abanicos del radiador, hay que desarmar bastante. Así que si él lo logró sacar solo, yo lo tengo que felicitar, porque la verdad que es un trabajito. El remover el alternador de ese vehículo es trabajoso. Bueno, pero seguimos con su historia. Él me cuenta que le sacó, fue y compró un alternador para él nuevo, pero cuando él fue al lugar donde compró el alternador, le pidieron que tenía que regresar el alternador usado, el que estaba aparentemente quemado, porque si no tenía un cobro adicional, que yo sé que eso se llama el famoso core charge, que quieren la pieza vieja para volverla a enviar a reconstruir. Pues entonces él me cuenta que le instaló el alternador para él nuevo, que en realidad no era nuevo, en realidad era remanufacturado, no era un alternador 100% nuevo. Se lo monta a la guagua, prende su vehículo, la luz de batería estaba encendida, o sea que mientras el vehículo estaba corriendo, el motor estaba encendido, su luz de batería permanecía prendida. Y entonces también comenta que le instaló un voltímetro, puso un voltímetro en los cables de la batería y que no estaba produciendo ningún voltaje, solamente tenía el voltaje de 12 punto algo, dijo era aquí, para que era el voltaje de la, que es el voltaje inicial de la batería, porque la batería es nueva también y no la había usado. Y me pregunta que qué hago, qué puede ser el problema. Ya le puso el alternador, me comenta que chequeó todos los cables, todo lo que pudo él a su conocimiento, y los tutoriales lo dirigieron, que entiendo que lo dirigieron muy bien, porque él comenta que chequeó los cables de la batería, los polos, que no estuvieran sucios, flojos, que no hubiera resistencia. En adición a eso, se chequeó que tuviera 12 voltios en el cable que alimenta al alternador. Así que si todas esas cosas estaban sucediendo, pues vamos por buen camino, ¿verdad? Pero entonces yo le digo, Yadier, si pues, sé que me estás escuchando, como te dijo el tutorial, asegúrate que lleguen 12 voltios al cable grueso rojo que va en el alternador, que lo vas a poder distinguir, porque tiene una tuerca pequeña que es la que lo aguanta. Tienen que llegar 12 punto algo voltios ahí, que sería el voltaje de la batería, 12.65, 12.30, 12 punto, el mismo voltaje de la batería debe llegar a ese terminal. Una vez que hayas completado esa prueba, lógicamente tú montaste el alternador, asegúrate que la correa que pusiste, que la montaste bien y que está, ¿sabes?, con la tensión suficiente que necesita para poder mover ese alternador sin problemas. Y otra cosa que deberías de chequear es en la caja de fusibles que está en el compartimiento del motor, verificar si hay algún fusible que tenga que ver, que diga alternador o charging system, algún fusible que tenga que ver con el sistema de carga, con el alternador. Entonces, si todo eso está bien, pues entonces habría que desconectar el plug del alternador, asegurarte que cuando conectaste el plug al alternador, tú escuchaste el clic este que hacen los plugs cuando tú los conectas correctamente. Esa es una de los consejos que te doy. Otra posibilidad, hay veces que los cables que entran a ese plug por alguna razón se sueltan, no estén haciendo buen contacto, que estén sucios. Todas esas cositas hay que chequear antes de decidir tengo problemas con un alternador nuevo, ¿verdad? Digo, hago así porque, entre paréntesis, no necesariamente porque el alternador es nuevo, ¿no? Él dice que es nuevo, pero la verdad es que no es nuevo. El alternador es remanufacturado, porque cuando tú compras piezas nuevas, que son 100% nuevas, no te requieren el core, o sea, la pieza vieja, no te la requieren, no tienes que devolverla. Por eso fue una de las formas que debo descubrir que el alternador que él comenta es remanufacturado. Le puedo decir a Yadier que por experiencia propia, cuando yo estaba trabajando en esto mucho tiempo, he tenido que cambiar a veces alternadores nuevos que acababa de instalar, remanufacturados, que venían con algún problema. O sea que una vez que tú hayas chequeado todas esas cosas que te dije del carro, y si todo sale bien, es muy probable que tu alternador, aunque sea nuevo en el carro, tenga problemas. Así que otro consejo que te puedo dar es que, por favor, pues saques el alternador, que yo sé que no es fácil, pero hay que sacarlo, llevarlo a algún lugar que lo puedan probar. Ahí la mayoría de los autopares, megatiendas de piezas de automóviles que se encuentran por ahí, tú puedes llevar el alternador, ellos tienen unas máquinas que lo pueden probar encima de una mesa, lo ponen en esa máquina, le ponen una correa, le instalan con los plugs que requiere y lo echan a girar, lo echan a dar revoluciones Y así pueden ver lo que está produciendo el alternador y la máquina le dice si está bueno o si está malo. Así que, Yadier, esos son los mejores consejos que te puedo dar. En adición a eso, si sigues con problemas, pues también te recomiendo entonces que lo lleves a un electromecánico bueno que podría ayudarte indudablemente. Así que, dicho eso, espero que eso te ayude en algo. Cualquier otra duda puedes volver a preguntar. Con mucho gusto haría lo posible para contestar tu pregunta. Así que continuamos con otra pregunta que tengo por aquí. Tengo un muchacho, dice Vicente, el mensaje, que tiene un Volkswagen Super Beetle del 1972 y me comenta que en las mañanas o cuando lo deja mucho tiempo sin prender, se le hace difícil para prender en frío por las mañanas y cuando lleva mucho tiempo. En breve regresamos y vamos a darle contestación a esta pregunta. Regresamos en breve porque tenemos que irnos a una pausa y así que regresamos en breve con este tu programa, El Doctor del Motor.
Mantecados Nestlé, variedad, 1.42 litros a $3.99 cada uno. Caderas de pollo deshuesadas, Estados Unidos, 1.99 libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a $2.99. Seguimos ahorrando mientras la fiesta continúa. Especiales válidos hasta el 23 de octubre del 2024.
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Bienvenidos de regreso a este tu programa, El Doctor del Motor, ¿ok? Sabemos que estamos transmitiendo desde los estudios de Pura Energía en Aguadilla. Pura Energía, que es energía confiable para todos. Puedes llamar al 787-230-9070 para que de esta manera pues te puedas también montar en un sistema de energía renovable. Así que llama a ese número que te van a atender con mucho cariño y con mucho amor allí en Pura Energía. Vamos a continuar dándole la contestación a Vicente del Volky Super Beetle del 1972. Me comenta que el Volky tiene el motor original, o sea que es un 1.6 TL, que le llamamos nosotros, un 1600 TL. Y también me dice en sus notas que tiene el carburador original, que el carro está de fábrica en cuanto a motor se refiera. Quiere decir que si tiene el motor, el carburador original, tiene un Solex 34. Mira, Vicente, cuando y todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Cuando un Volkswagen de ese año se tarda mucho en prender en la mañana, es muy probable, o cuando está frío, que el choke del carburador no le esté funcionando de la manera correcta. Eso es un carrito bastante, por decir así, antiguo, ¿no? Es un carrito antiguo ya. Si ese choke es una mariposita que tiene el carburador en la parte de arriba, cuando tú sacas el purificador de aire, que es lo que le dicen el gorro del carburador, tú lo remueves y hay una mariposita ahí que tiene que estar libre, y si ya el carro está caliente, el motor está caliente, esa mariposita tiene que estar abierta completamente. Pero cuando el motor, el vehículo lleva algunas horas sin usarse, esa mariposita se supone que sola se vaya cerrando y cierre casi, casi completa. Ese es el, lo que le llamamos el estrangulador, y en inglés pues le decimos el choke del carburador, que es para prender el vehículo en frío. Tiene un cable, si tú notas, en la parte, si te paras detrás del vehículo, en la parte derecha hay una piececita redonda que por lo general, si es la original, dice Solex, y es una resistencia. Si tú notas, lleva un cable. Si ese cable está partido, si ese cable no lo tiene, ese cable se conecta de ahí, va al positivo de la bobina. Para cuando tú pongas el switch en ignición, ese cablecito le va a enviar 12 voltios a esa resistencia, y esa resistencia va a calentar y va a haber un muelle en espiral que empieza a contraerse. Entonces ese muellecito que se calienta va poco a poco a abrir esa mariposita que yo te estoy hablando, que es la que está arriba en la boquilla del carburador. Esa mariposita tiene que estar limpia, libre, que con el dedo tú la cierres y tiene una pesita al otro lado que automáticamente la abre si ya el carro está caliente. Si está frío, pues no va a abrir, porque la resistencia que yo te estoy hablando, la que va al ladito del carburador, el propósito es mantenerla cerrada siempre que esté frío. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente, como te comenté ya, si están llegando 12 voltios a esa resistencia, cuando tú apagas el motor o quitas el switch del vehículo, ya no van a llegar 12 voltios, va a empezar a enfriarse y va a empezar a volver a moverse para la otra parte y va a cerrar esa mariposa. Con el propósito de que en la mañana, cuando todos los líquidos están abajo, te ayuda a ahogar el carburador para que prenda con mayor cantidad de gasolina, para entrar mayor cantidad de gasolina al carburador. Eso sería lo primero que tendríamos que chequear. Podríamos también chequear que el carburador se esté haciendo difícil la inyección. A veces puedes acelerarlo con la mano en la parte de atrás que tiene el acelerador, donde está el acelerador, y puedes escuchar, a veces tú oyes el ruidito que produce cuando el carburador inyecta la gasolina para dentro del motor a través del manifold. Tú a veces lo escuchas, puede sonar como un spray, como si fuera un spray que está bajando de momento cuando tú activas el acelerador. De eso no suceder, que no esté inyectando, pues entonces habría que quizás también limpiar el carburador. Quizás el carburador está medio sucio internamente, habría que desarmarlo, meterlo en ácido, soplarlo y ponerle el kit que viene para reconstruirlo. Así que esas son las dos recomendaciones que te puedo dar, Vicente, relacionado al problema por el cual me estás escribiendo. Así que espero que eso te sirva. Cualquier duda o problemas, puedes volver a contactarte con nosotros aquí a este tu programa, El Doctor del Motor. Seguimos con otra preguntita más que tenemos por aquí, que nos las envía Eduardo Sanabria. Dice Eduardo Sanabria que tiene una Mitsubishi Outlander del 2004, motor 4 cilindros. Imagino que será un 2. algo litros o 2.0 o algo así. Él no lo especifica, pero dice que cuando frena, vamos a ver si entiendo su pregunta, alrededor de 45-50 millas, siente que la guagua tiembla. Yo me imagino que es cuando él está desacelerando la velocidad o bajando la velocidad, si va como 45-50 millas y aplica el pedal de freno, que la guagua tiembla. Pues mira, debo entender, según la explicación, Eduardo, que me está formulando aquí, que si a la misma vez tu pedal tiembla o vibra o pulsa y el carro como que se jamaquea, ¿no? O como que shake un poquito, pues esa puede ser el temblor o la vibración que tú sientes. eso podría, me da mis indicios de que quizás tienes los rotores de freno tan fuera de centro, lo que le llamamos en inglés out of round. Quiere decir que cuando tú el rotor, o sea, la goma se mueve con el rotor del freno, el famoso disco de freno que todos conocemos, está moviéndose hacia los lados. Entonces, cuando tú aplicas el pedal de freno, que el caliper empuja el pistón, la fuerza hidráulica empuja el pistón y el pistón empuja los pads sobre el disco, cuando se ocurre esa fricción, pues entonces al disco estar doblado, te mueve el caliper hacia de lado a lado. Y eso causa vibraciones. Nosotros le decimos que son pulsaciones. La mayor parte de las veces se sienten en el pedal, pero también sé que se sienten en el carro. A veces se siente el carro vibrando. Y eso podría ser tu principal causa, porque comentas que es solamente cuando vas frenando. Hay algunas otras cosas que te podrían hacer vibrar el carro, pero no necesariamente cuando frenas. Así que, Eduardo, espero que haya contestado tu pregunta y que puedas resolver tu problema. También te recomiendo, si no eres diestro o no eres mecánico, llévalo a tu mecánico de preferencia, una persona adiestrada y certificada para trabajar con tus frenos, porque los frenos, pues sabemos que es la seguridad de todos los que te rodean y los que están cerca del carro y tuya y de tu familia y de los que van dentro de ese vehículo mientras está conduciendo. Así que con eso voy a pasar a otra preguntita que tengo por aquí, que esta preguntita me la envía Roberto Rodríguez. No, dice aquí Roberto Rodríguez que tiene un Toyota FJ del 2007. Un buen carro, Roberto, un 4x4, un Toyota FJ del 2007, es un excelente vehículo, ¿eh? Pero me dice que le prendió la luz del ABS después de que estuvo escrambeando en el monte y en el fango todo un día. O sea que como el vehículo es 4x4 y él le gusta, parece que el escrambeo y el off-road, como nosotros se llama esto, pues después de un día de maltrato a ese vehículo, dice que le prendió la luz del ABS. Tenemos que ir a una pausa, pero en breve de la pausa, cuando regresemos, vamos a contestar esta pregunta a Roberto Rodríguez, a ver si de alguna manera lo podemos ayudar. Así que no se retiren, que en breve regresamos con más de este programa, El Doctor del Motor.
Cooperativa de Aguadilla, vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla, cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla, regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
De regreso a este tu programa, El Doctor del Motor. En la pausa, cuando nos fuimos a pausa, tenía aquí la pregunta del señor Roberto Rodríguez, que dice que tiene una Toyota FJ del 2007 y que después de haber estado todo el día escrambeando, o sea, en el fango, en el monte, con el vehículo 4x4, después de eso le prendió la luz de ABS. Pues mira, Roberto, yo me atrevería a decir, ¿verdad?, sin temor a equivocarme, que tú tienes algún problema de algún sensor de ruedas. ¿Por qué? Bueno, porque estuviste todo el día escrambeando y los sensores de rueda, se llaman así el nombre, los sensores, son unos sensores que van en cada rueda del vehículo. Llevan una anilla dentada que cuando el sensor, la anilla da vuelta, la anilla va puesta en el área del eje, en la mayor parte de los casos. O sea que esa anilla gira cuando la goma se mueve y el sensor registra cuando ese anillo dentado pasa a través de ese sensor de velocidad, de ese sensor del ABS. Si ese sensor no lee ese anillo dentado, te va a prender la luz de ABS. Así que yo podría decir, quizás hasta jurar, que tu problema está en alguno de los sensores o están demasiado sucios por el fango y por toda la suciedad que estuviste exponiendo el vehículo, o sencillamente alguna rama, algo en el monte pudo haberte lastimado uno de los cables de esos sensores. El agua pudo haber, no sé si llegó a alcanzar a mojar el módulo del ABS. Otra opción, si el plug está deteriorado, puede meter agua dentro del plug. Por la mayoría de los casos, los plugs traen unos sellitos de goma que es para protegerlos de que se mojen, de la humedad, etc. Pero estuviste todo el día escrambeando y exponiendo este vehículo a agua, fango, tierra, a ramas de árboles y cuánta cosa hay por ahí en los montes. Pues muy probable que tú tengas un problema con uno de los sensores. O mi recomendación es que laves bien primero con una maquinita a presión, asegurarte de que todos los sensores estén conectados, que no haya sucio entre los sensores y el anillo dentado, que esos cables de los sensores no esté ninguno arrancado o roto, etcétera. Eso sería el mayor consejo. Lógicamente tendrías que empezar con hacer un diagnóstico. Después que limpies todo y que te asegures de eso y sigue la luz prendida, pues entonces tienes que diagnosticarlo para asegurarte dónde está el problema. Tendrías que hacer un diagnóstico para el ABS, para el ABS, que es el sistema de freno antibloqueo. Así que esa sería la mejor recomendación de este servidor para ti, Roberto, que me estás escuchando y me estás viendo probablemente a través de la Radio Grito y las redes sociales. Con esta contestada para mí, vamos a pasar a la próxima pregunta que tengo por aquí. Tengo aquí un amigo, una persona que nos está viendo y nos escucha a través de la emisora, que se llama William. William dice que tiene un Volky del 1969, es un colectible, también un auto de colección. Su motor original 1500 y me startea muy vago. Dice que está el teabago. Dice que también ya le cambié batería, terminales, Le chequeé la cablería, reemplacé el starter y todavía sigue igual. Bueno, lo has hecho nuevo prácticamente, William. Ya prácticamente has chequeado todo. Asegúrate lógicamente de que la batería esté bien. Ya lo chequeaste, dice que es nueva, limpiaste los terminales. Inclusive le cambiaste el starter. Ahora me pregunto yo, William, ¿le reemplazaste el casquillo o el bushing que va en la bancasa dentro, allá adentro, donde tú sacas el starter? Hay un boquetito que el starter entra, la puntita del starter entra a un boquetito que tiene la bancasa. Ahí va un casquillo, que ese casquillo hay que reemplazarlo cada vez que tú instalas un starter nuevo, porque si ese casquillo está desgastado, lo que pasa es que entonces el starter en la parte de al frente se baja y hace lo que todos por ahí conocemos como que está recostado. Y es porque ese casquillo está desgastado. Yo diría que si ya tú has hecho todas estas cosas, probaste lo que ya sale de la del switch, ya chequeaste batería, chequeaste cable, no hay resistencia, no hay nada sucio, no hay nada flojo, reemplaza ese casquillo para asegurarte de que tu sistema de arranque está completamente bien. ¿Cómo? Aquí en el comentario no dices que es cuando el motor está muy caliente o después de haberlo corrido por algún rato, pues entonces estoy descartando la posibilidad de que tu carro esté fuera de tiempo. Si tú me hubieras dicho aquí en el comentario que tu vehículo hacía, estarteaba lento o vago después de haberlo corrido por un buen rato, pues yo te hubiera dicho, chequéate si tiene su platino todavía, que esté bien calibrado, que yo creo que va a 0.016 originalmente, y que tu tiempo, el tiempo de ignición esté correcto. Que eso podría hacer tu carro estartear lento, pero única y exclusivamente cuando está caliente después de haberlo usado por un rato, y por lo general frío enciende perfectamente bien. Así que eso te puedo decir en cuanto a eso. También me comentas que la palanca de cambio está con problemas, te da problemas para coger los cambios. Cuando tiras de primera para segunda, en ocasiones coges reversa. Ok. Y la palanca se siente muy floja. Voy a tratarte de hacerte un pequeño de eso aquí bien breve, porque lo que me queda de tiempo es bien poco, pero primero que habría que chequear es que en el túnel la varilla que sale de la palanca a la transmisión lleva un bushing ahí. Si está dañado hay que ponérselo. En la parte de atrás, debajo del asiento del pasajero, hay una tapita, la sacas, ahí hay una unión que conecta esa varilla con la transmisión, también lleva unos bushing. Si están malos, están flojos, hay que reemplazárselos. Y cuando saques la palanca de cambio, debajo de la palanca de cambio va una chapita. Tienes que asegurarte que esté en la posición correcta instalada, porque si no, no ejerce o no hace el efecto del seguro para cuando tú vas a ponerlo en reversa. Entonces, cuando estás en primera, arrancaste, tiras segunda, si no te fijas, puedes poner reversa en vez de segunda. No hay tiempo para más. Lamento, William, espero que eso te ayude. Lamento no poder darte una explicación un poco más profunda, pero prácticamente lo cubrí todo. Pero el tiempo nos traiciona, no hay tiempo para más. Esto se acabó aquí, es decir, que nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, en este tu programa, El Doctor del Motor, a través de Radio Gritos. Nos vemos.